Una de las noticias también en el frente laboral que se destaca hoy. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto modificativo de la ley de tercerizaciones, una iniciativa que viene a contemplar varios de los reclamos empresariales a propósito de este tema. Recordemos el descontento con esta ley que fue aprobada en enero de este año y la falta de disposición en un principio del gobierno para reconsiderarla habían sido factores claves, según dijeron los propios actores, para que los representantes del sector empresarial abandonaran a principios de octubre de este año los ámbitos tripartitos de negociación. Para conocer por dónde vienen los cambios que ahora se impulsan desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, vamos a conversar con el subsecretario de Trabajo, doctor Jorge Bruni.
Economía y Empresas.
Bruni, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, en su momento los representantes de las cámaras empresariales habían informado a los representantes de otros sectores en esta comisión tripartita de negociación que el sector empleador puso como condición a la negociación que antes de empezar a conversar sobre las bases para alcanzar una ley de negociación colectiva, se tenía que tratar y reconsiderar las leyes de tercerizaciones. ¿Hay algo de este planteo detrás de la disposición del Ministerio de Trabajo a incorporar algunos cambios en la ley?
Bueno, en definitiva, el Poder Ejecutivo, ante el planteo empresarial de modificar la ley de tercerizaciones, recogió algunos de los planteos que los propios empresarios nos habían expresado. A medida que transcurrían las negociaciones, que duraron aproximadamente unos 10 meses, no solamente se recogían los planteos de los empresarios porque lo habían expresado ellos, sino porque además el Poder Ejecutivo se fue convenciendo de que las modificaciones que planteaban los empresarios eran de recibo y eran compartidas por el propio Poder Ejecutivo. Cuando sorpresivamente en el mes de octubre, como ustedes informan, se incluyen y se entrega el texto con las modificaciones, con 4 o 5 de las modificaciones que nos habían planteado, los empresarios, insisto sorpresivamente, porque así se lo expresamos, nos expresan que la redacción o lo que habíamos introducido como eventuales modificaciones empeoraban la ley en lugar de mejorar.
Sí, recordemos, hubo declaraciones muy duras, por ejemplo, de Horacio Castells, expresidente de la Cámara de Comercio, aquellas declaraciones a propósito de este gobierno cívico-sindical, en los que se hacía especial énfasis en que las modificaciones a la ley de tercerizaciones habían sido para empeorar la ley, ¿no?
Efectivamente, y con alguna expresión descalificadora hacia mi persona, porque llegó a manifestar que esas modificaciones habían sido redactadas por el abogado del PIT-CNT en el gobierno. Lo dijo expresamente con estas palabras. Por lo tanto, nosotros no creemos que son producto de las discusiones, no vamos a entrar en eso porque al gobierno no le interesa en absoluto romper con los empresarios, al contrario, nuestra práctica y nuestra teoría y acción ha sido el fomento del tripartismo, y bueno, yo le atribuyo esas declaraciones o de cívico sindical o lo que dijo hacia mi persona, bueno, expresiones de momento que de ninguna forma hacen bien y no vamos a detenernos en eso.
Doctor Bruni, antes de ingresar rápidamente a en términos de titulares, ¿cuáles son los cambios que se incorporan? La oposición en su momento se quejó de que la ley fue enviada al Parlamento sin consulta a los empresarios. ¿En este caso está la garantía de que los cambios satisfacen las posturas de los empresarios?
No, al parecer, por la postura que expresaron los empresarios, que se levantaron de la negociación, parecería que no les satisface, pero es realmente sorprendente porque recoge varios de los planteos que ellos nos expresaron varias veces por escrito, y lo podemos precisar con total certeza, con total precisión, cuáles son las introducciones que ellos nos expresaron y nosotros recogimos en el proyecto modificativo,
¿no? Es decir, pero de aquellos intercambios, o por lo menos a través de la prensa, que hubo a principios de octubre, estas declaraciones de Horacio Castells son del 11 de octubre, sí. ¿Se incorporaron otras modificaciones al proyecto? No,
porque ahí se produjo la ruptura. Las declaraciones del señor Castells y de otros obedecen precisamente a que se levantó, se rompió la negociación, se levantaron los empresarios, se retiraron y ahí vinieron esas declaraciones que, repito, ustedes habrán observado que que el gobierno en ese sentido, no más allá de defender su posición, no ha entrado en ese juego, porque no es lo que corresponde, sino que acá lo que cabe, lo que es razonablemente esperar de cualquier gobernante o de cualquier ministerio, tratar de recomponer las cosas, y máxime en un Ministerio de Trabajo que fundamentalmente se ha caracterizado por el diálogo y alentar el tripartismo, ¿no?
Pero ese intento por recomponer las cosas no podía incluir, contemplar un poco mejor los planteos de los empresarios, dado que no había conformidad con estas modificaciones.
¿Ustedes conocen realmente cuáles son las modificaciones? Porque hay que ver qué fue lo que nos plantearon los empresarios. Le recogimos prácticamente el 70-75% de lo que nos estaban pidiendo, salvo que se entienda que por negociación hay que recoger el 100% de los planteos que se hace en un sector. No recordemos que el propio PIT-CNT está absolutamente de acuerdo con el actual proyecto, con la actual norma que está en vigencia. Si cada una de las partes va a promover de que sea el 100% de lo que se pide, bueno, entonces ya no estamos en un tripartismo, sino estamos en otra cosa. No sé cómo calificarla, pero no es evidentemente diálogo ni tripartismo. Yo le puedo asegurar que más del 70% de las reivindicaciones que plantearon los empresarios fueron asumidas en este proyecto, no solamente porque lo plantearon los empresarios, sino porque nos parecen buenas las modificaciones.
Bruno, recordemos brevemente, la ley establece que todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra será responsable solidario de las obligaciones laborables de estos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social, a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo, de enfermedad profesional, etcétera, algunas otras exigencias más. Concretamente, ¿cuáles son las modificaciones que se incorporan en titulares?
Bueno, mire, la principal de ellas es que nosotros partimos de que había que premiar a los buenos y responsables empresarios y no así a los malos e irresponsables empresarios. Un empresario que tenga un comportamiento responsable, que cumpla con elementales exigencias, como por ejemplo exigirle a la empresa que va a subcontratar que esté al día con el Banco de Previsión Social, que esté al día con el Banco de Seguros, que tenga la planilla de trabajo regular y que la historia laboral del trabajador esté en buenas condiciones, ese, si yo soy un empresario que voy a subcontratar a una empresa que me cumple con esos todos con esos requisitos, bueno, yo no soy responsable solidario, sino que sigo siendo, como hasta hoy, como desde el año 43, sigo siendo un empresario subsidiariamente responsable. Eso fue uno de los elementos centrales que se nos planteó y así está establecido. Es más, si yo le exijo eso y se me cumple con eso, yo paso a ser subsidiario, pero además, si la empresa subcontratada no cumple posteriormente, yo tengo derecho a retenerle de los pagos una cierta cantidad para pagarle lo que le puedan estar debiendo a sus trabajadores, para pagar lo que puedan estar debiendo al Banco de Seguros y para pagar lo que se le pueda estar debiendo al Banco de Previsión Social. Esa es una de las modificaciones sustanciales que se introdujeron. Le puedo decir varias más.
Titulares nada más.
Por ejemplo, se excluyó de la ley los servicios ocasionales, tal cual se nos habían planteado. Solamente quedan aquellos que son zafrales, pero no los que ocasionales. Yo mañana, por ejemplo, contrato una empresa de informática, eso es un servicio ocasional, no está incluido. Está incluido los servicios que forman parte de la actividad central o accesoria de la empresa. La central, como pueden ser los servicios de limpieza, de seguridad, etcétera. Eso están incluidos, pero el resto, que no es de la actividad normal de la empresa, no están incluidos. Se recogió, se dejó de lado a las empresas suministradoras, distribuidoras en materia de transporte, que es un sector muy complejo, que continuamente está subcontratando, se dejó de lado y se sigue rigiendo por una ley del año 1977. Se recibió el planteo de que se emplazara conjuntamente cuando sucedían estas situaciones tanto al empresario principal como al empresario subcontratado, que se los emplazara conjuntamente en caso de que hubiera juicios ante la justicia. También se recogió. Se recogió que solamente entrarían dentro de las obligaciones lo que tenía que ver con salarios y contribuciones, pero no así las multas, las sanciones, los recargos, quedaron también excluidos. Por eso le digo que podríamos seguir enumerando pequeños detalles más. Solamente, perdóneme, solamente están incluidos aquellas obligaciones que constan en convenio colectivo, en decretos, en laudos, en normas internacionales ratificadas y convenios colectivos debidamente inscritos, para evitar precisamente ciertas maniobras de que el empresario negocie por afuera con el trabajador y luego aparezcan deudas que no están debidamente registradas.
Bruni, para ir cerrando, porque se nos ha ido el tiempo, simplemente en aquella entrevista Castells decía, apenas nos retiramos mandaron la ley de negociación colectiva al Parlamento, les queda más cómodo que no estemos nosotros, así hacen las cosas como quieren, ahora ustedes envían al Parlamento el proyecto modificativo de la ley de tercerizaciones en función de una iniciativa primaria que el empresariado rechazó. ¿Hay forma de recomponer el diálogo entre empresarios y el gobierno?
Si usted me da el tiempo necesario, yo se lo contesto, porque es una pregunta que tiene dos, al menos, respuestas, y ya en cuanto a la posibilidad de recomponer el diálogo, no le quepa ninguna duda que el gobierno siempre está abierto, porque no le interesa estar enemistado con ninguno de los sectores. Pero sí le digo que si a usted le parece que luego de 10 meses de negociación el gobierno no puede tener o no va a tener un proyecto de ley redactado, entonces sería un gobierno muy ineficiente. Y efectivamente, lo teníamos porque desde muchos días atrás veníamos diciendo que en caso de que hubiera retiro, nosotros íbamos a mandar al Parlamento las normas para que se siguieran discutiendo en el Parlamento. Y mandamos un borrador de proyecto que recoge nuestras ideas al Parlamento. Y le digo más, y te termino con esto. No es que se retiraron abruptamente, no recuerdo exactamente, el 9 o el 10 de octubre. Se venía gestando el retiro porque una semana atrás los empresarios habían dicho que se retiraban y nos presentaron una carta. Pero cuando el gobierno les expresa que va a recoger esas inquietudes que yo le he manifestado a usted y se la damos redactado, retiran una carta y luego 10 o 15 días después vuelven a presentar la carta. Quiere decir que ni fue abrupta el retiro de los empresarios porque lo venían pensando, ni fue abrupto la conducta del Poder Ejecutivo en el sentido de tener de tiempo atrás los proyectos que luego enviaron al Parlamento. Porque no podemos, luego de 10 meses de discusión, que un gobierno, un Ministerio de Trabajo, se paralice porque, bueno, no hay un acuerdo. Bueno, que se siga discutiendo en el Parlamento, que es un ámbito también de diálogo, y ahí donde el Parlamento decidirá si recibirá o no recibirá las críticas de los empresarios, que, repito, sí, me parece un verdadero disparate expresar que esta ley empeora lo que existe. Y si no, pregúntesele a la cátedra qué es lo que opina, que en ese sentido ha sido hasta un propio ex ministro de Trabajo manifestó que esto era un avance en relación a lo que existía actualmente.
Doctor Jorge Bruni, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, gracias por atendernos esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.